telefónico con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Todo muy bien.
Bien, gracias.
Diputado, se ha hablado mucho respecto de la política que se ha generado por parte del gobierno en cuanto al plan de vacunación, se la han catalogado de exitista, y hoy día hubo también una polémica respecto a algunos diarios que publicaron que, la situación no está tan bien en Chile y que el manejo a lo mejor no fue lo que esperaban. Hoy día el vocero del gobierno decía que jamás han sido exitistas. ¿Qué le parece esas declaraciones?
A ir más allá de la polémica, porque al parecer todos los días con la vocería del gobierno hay una polémica, más que tratar de converger en los puntos que se puedan, pero lo que sí estableció el estudio que hacen desde la Universidad de Harvard, que tienen un instituto de epidemiología, es que mirando los datos en Chile, hay un problema bien grave respecto a la comunicación de riesgo, a cómo flexibilizaron los permisos y cómo enfrentaron sobre todo el año desde el mes de enero, por producto de tener un buen abastecimiento de vacunas. Entonces, la paradoja que explica el doctor en epidemiología de la Universidad de Harvard, Eric Ding, creo que era el apellido, es que precisamente la paradoja es que teniendo todas las condiciones para ser uno de los primeros países en poder establecer la inmunidad de rebaño, pareciera ser que Chile se adelantó, se precipitó, y por lo tanto hoy día estamos viendo cifras muchísimo más altas que las que deberíamos ver si es que hubiésemos contenido un poquito más la comunicación, los permisos, llámese de vacaciones, los permisos para abrir la economía, etcétera, que hacen que hoy día estemos casi al borde del colapso en términos de las camas críticas, en una situación que incluso está peor que el año pasado en materia de camas. Entonces, obviamente que eso, el principal responsable es la autoridad sanitaria, porque son los que permiten que las personas puedan o no desplazarse, puedan o no tener permisos, vuelvan o no a clases, y así la gente en un periodo tan excepcional como este ha tenido que ir arreglándoselas. Si es que el gobierno da permiso, la gente los va a tomar, porque la gente igual está desesperada en las casas. Entonces hay una gran responsabilidad del gobierno en esa comunicación de riesgo que ha sido, desde mi punto de vista, el peor error en los últimos meses.
Diputado, quería hacerle una pregunta. ¿Usted usó el permiso de vacaciones para salir, para descansar?
¿Para fuera de Santiago?
Sí, para trasladarse, digamos, y poder tener vacaciones durante el verano.
La verdad es que creo que estuve 2 días de vacaciones en el verano, porque como estaban las campañas, estuve bastante tiempo acá en la región metropolitana durante el mes de febrero, que es el receso legislativo. Pero como te decía antes, creo que cuando te dan permisos es porque el gobierno manda una señal a toda la población. Entonces, cada persona, si se toma o no permiso, la verdad es que uno debiese o espera poder confiar en la autoridad que te da el permiso porque están las condiciones. Por lo tanto,
¿diputado?
Yo al menos creo que
Yo le hago la pregunta a propósito de que yo creo que es importante recordar también que durante el verano hubo muchos sectores médicos que apoyaron este permiso de vacaciones a propósito de la necesidad de descanso, de consecuencias psiquiátricas, de cansancio, de muchas tesis médicas, científicas que hablaban de que la gente se aburría de las pandemias y después de un periodo de tiempo no estaban funcionando y era necesario hacer un break, los casos positivos estaban bajos, por lo tanto mi duda es, diputado, ¿cuál es la autocrítica que nos hacemos todos en general? Ustedes también como diputados, porque me imagino que los diputados y el Congreso también tienen que hacer llamados a cumplir las medidas sanitarias, porque una cosa es dar un permiso y otra cosa es hacer fiestas grandes, irse a la playa con muchas personas, llenar las plazas, llenar las playas, no usar mascarilla. Entonces, ¿cuál es la autocrítica que se hacen también, digamos? Porque también usted y yo todos tenemos un rol en ese sentido.
Pero insisto, obviamente que la responsabilidad individual, y esto para cualquier problema social, para el cambio climático, para el manejo de las pandemias, siempre va a haber un rol que cada persona puede hacer para contribuir, pero es como un grano de arena en toda la playa, el que nosotros podamos hacer una comunicación distinta a quien tiene la potestad y el poder. Por algo hay quienes son autoridad y quienes no son autoridad. En este caso yo no soy autoridad sanitaria, yo soy representante político y por lo tanto no tengo ninguna potestad para poder restringirle la libertad de acceso, la libertad de circulación a las personas, cosas que el gobierno en estado de catástrofe sí puede. Por lo tanto, creo que los grados de responsabilidad son muy distintos y hoy día, cuando el gobierno, a pesar de todas esas advertencias que se hicieron, hoy día está tramitándose un proyecto para postergar las elecciones, que es algo súper importante y esperado en el país por la convulsión social que se ha generado en los últimos años, la verdad es que uno trata de mirar, uno, qué es lo que sucedió y qué podemos hacer, sobre todo, lo más importante, qué podemos hacer para que se cumpla la fecha del 15 y el 16 de mayo, que es la fecha propuesta. Uh-huh. Y la verdad es que así como vamos, y con la actitud del gobierno de decir que no va a cambiar ninguna de las medidas, es muy difícil que podamos garantizar a la población que el 15 y 16 de mayo se van a poder realizar las elecciones.
Estaba conversando con el diputado George Jackson. Diputado, justamente sobre ese tema, ¿usted cree que este proyecto de ley podría ser despachado el jueves? Se lo pregunto, más que porque sea el objetivo del gobierno, es porque ya la próxima semana estamos en abril, cercano a la fecha original de las elecciones, y obviamente entendiendo que aquí se están jugando varios temas, desde lo meramente electoral, que son los cambios que representa este cambio de fecha, no solamente un cambio de fecha, un cambio de todo, pero también la situación de la pandemia, donde aquí desde el gobierno en algún minuto el ministro Belolio hablaba de chantaje, y desde la oposición decían, aquí nos tienen que garantizar de que el 15 y 16 de mayo se pueden hacer las elecciones, porque si no, aquí no, esto no es un buzón. Eso lo escuchaba yo desde la presidenta del Senado, por ejemplo.
Es que yo me imagino que la gente que está en la casa escuchando esto o escuchando la vocería del ministro Belolio, evidentemente no es tonta. Y la gente cuando dice, mira, van a cancelar las elecciones, pero los aeropuertos siguen llenos de vuelos. Desde fuera también. De fuera, vuelos que no son necesarios como para reunificación familiar o cuestiones así como que uno diga esenciales.
Viaje de placer, digamos, en turismo.
Viajes de turismo están
que está bien, pero en estos tiempos obviamente ¿ya? uno dice, ya...
Con cepas que están trayendo mucho riesgo. O sea, veamos sí. cómo lo hicieron otros países. Hoy día está muy en boca todo el tema de Nueva Zelanda, pero bueno, ellos se pusieron muy duros al principio y pueden contar felizmente algo que muy pocos países en el mundo pueden contar, que es que tienen una cifra muy, muy baja de contagios y también de muertes producto del COVID. Pero uno ve el transporte público lleno. Estoy mirando por la ventana acá, al lado del Mapocho, entre Recoleta y Santiago, estoy mirando para afuera, lleno de autos. Las construcciones siguen funcionando. Entonces, yo creo que todos estamos dispuestos a decir, ok, que se posterguen las elecciones, en lo sanitario va primero, pero ¿qué se va a hacer distinto?
Pero paramos, Chile, no quiero ser tan caricaturesco, diputado, le pido perdón por eso, pero me quiero ir al otro punto. Paramos Chile porque obviamente es difícil aquí la ingeniería. Obviamente uno puede decir, han cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal, pero claro, finalmente lo tenemos claro y los expertos lo dicen. Aquí la mejor solución sería parar Chile, como lo hizo Nueva Zelanda en su minuto. Pero sabemos que eso no se puede y que no va a ser sostenible.
Te hago una pregunta bien simple. ¿Ustedes ahora están en el estudio?
Sí. Con la José en otra parte. Digamos. Claro.
Cuando estábamos en el peor momento de la pandemia el año pasado, ¿estaban en estudio o en la casa por el audio? O sea, ¿estaban en la casa?
Sí.
O sea, eran situaciones distintas. En su trabajo, como muchos de los permisos colectivos para desplazarse, están mucho más laxos que en el momento en que nos propusimos el año pasado ponernos serios. Entonces no es que no se pueda. Las cosas se tuvieron que adaptar, todos los trabajos tuvieron que adaptar. Uh-huh. Los que se denominaron esenciales fueron realmente los esenciales. Y para el resto, si es que había una forma alternativa de hacerlo, como por ejemplo su trabajo, que es súper importante, informar. Bueno, ¿cómo se hizo? Se hizo con telemático.
Sí.
¿No? La gente conectada a internet, había un pequeño delay, molestaba un poquito, el audio no era
la misma. Lo que pasa es que no todos tienen la facilidad y la posibilidad que tenemos nosotros, digamos.
Lo tengo claro.
Y usted lo ha dicho varias veces, yo no estoy discutiendo eso, digamos.
Pero por lo mismo, pero convengamos que no estamos haciendo los mismos esfuerzos que se hicieron en el peor momento del año pasado. Uh-huh. Y eso es lo que uno pide, que se hagan los máximos esfuerzos. No es nada más ni nada menos. Y para eso tenemos que hacer que las cuarentenas puedan ser efectivas. Cuando una persona está en una situación de informalidad laboral, va a salir, pase lo que pase.
Claro, ahí está el tema del plan económico y quiero ir a ese punto, diputado, porque aquí en esta discusión de las elecciones también sale una discusión que está con los proyectos de bono clase media, de préstamo solidario, lo que ha sido los anuncios últimos del gobierno. ¿Usted también le ve acuerdo finalmente o que salgan? De hecho, en la visita que tuvo la presidencia del Senado con el presidente de la República, la senadora Proboste dijo que había sido muy constructiva, salió bastante conforme y de alguna manera habló de una apertura del gobierno para mejorar lo que era la ayuda económica, que ha sido la traba justamente para todo esto que estamos conversando.
Tal cual, y esto tiene que materializarse, porque buenas intenciones se tienen que plasmar en papel de tal manera de que eso pueda ser ley. Y eso es precisamente lo que se está conversando en estos días en el Senado. En la Cámara de Diputados estamos viendo el tema del aplazamiento de elecciones y en el Senado se está viendo el tema del ingreso familiar de emergencia y el bono clase media. Entonces, eso es lo que vamos a estar discutiendo estos días. Yo creo que es súper importante poner el centro en eso. El costo de la vida ha aumentado muchísimo. Hoy día salió el IPOM, el informe de política monetaria del Banco Central, que indica precisamente estos problemas respecto a el aumento de del costo de la vida, sobre todo en los quintiles más bajos. Entonces, las personas que están en situación de informalidad laboral, o sea, las personas que están quizás con el sueldo truncado por la ley de suspensión del empleo, todas esas personas necesitan tener una seguridad de que pueden quedarse en la casa durante al menos las 2 o 3 semanas para contener este momento tan álgido que estamos viendo con cepas nuevas, y que al final, si queremos poner la salud por delante, bueno, pongámosla por delante. Y yo creo que ahí va a haber mucho espacio de colaboración. Pero lo que resulta insólito es que primero nos digan que eso, haber puesto la salud por delante y poner todo lo que se necesita para cuidar la salud, era un chantaje. Después el gobierno cede, o al menos en teoría, porque todavía no está plasmado en una indicación. Y después, al día siguiente, los mismos parlamentarios oficialistas que decían que era un chantaje, van y le dicen al gobierno, estamos exigiendo medidas económicas para paliar la pandemia. Entonces la cuestión al final, para la gente que escucha esto, claro, de lejos, parece un circo. Entonces nosotros lo único que pedimos es que si es que se van a correr las elecciones, que hagamos todos los esfuerzos, los más duros esfuerzos, como los que hicimos el año pasado, inclusive más, para prevenir la diseminación del virus.
Bien, diputado Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias a usted, que esté bien.
Gracias, diputado, que esté bien. Diputado.